durante muchos años hace que gran parte de estos recursos del gobierno de Canarias se tengan que dedicar a sanidad, educación y a servicios sociales, porque viene menos dinero de la península, del Estado, para satisfacer esas necesidades canarias. Y eso lastra, ¿no? En tanto cuanto no tengamos una financiación autonómica adecuada a la media de, en este caso, del Estado, pues bueno, hay mucho dinero que tenemos que derivar para los servicios básicos esenciales de los canarios.
Claro. Por cierto, en relación al acuerdo, ¿calcula usted que va a tener los departamentos del Partido Socialista más dinero para gestionar?
No, nosotros vamos a afrontar el presupuesto tal cual lo hicimos el año pasado, es decir, priorizando las personas, priorizando en este caso lo que es los servicios públicos básicos y esenciales, y ahí nosotros esperamos que 8 de cada 10 los del presupuesto sean destinados a políticas de personas, dígase educación, dígase sanidad, dígase servicios sociales, justicia, vivienda, empleo, economía. Al final queremos que todo eso realmente la calidad de vida de los canarios.
O sea que digamos que no se va a hacer nada especial para las consejerías del Partido Socialista, sino digamos se sigue la línea.
Se sigue la línea que hemos marcado, porque hemos marcado conjuntamente el Partido Socialista y Coalición Canaria nuestro pacto de gobierno, ¿no? Con lo cual lo que vamos es a tratar de hacerlo lo mejor posible, pero no, en este caso no hay las decisiones. Los presupuestos son decisiones colegiadas, se toman en el Consejo de Gobierno y luego se aprueban, se meten en el Parlamento y es el Parlamento quienes los aprueban, ¿no? Mm. Pero no, igual que el presupuesto del año pasado se pone colegiada por el Gobierno de Canarias, este presupuesto va a ser exactamente igual.
Muy bien. Presidente, mucho éxito en la World Travel Market, que se pueda conseguir cerrar buenos acuerdos y que eso signifique que vengan más turistas al archipiélago. Un abrazo fuerte, presidente.
Fuerte abrazo.
Son las 9:02, vamos a conectar con nuestros compañeros que están haciendo, nuestros compañeros de cadena que están haciendo un seguimiento especial a las elecciones de Estados Unidos.
Las reglas, hay gente que lleva peleando muchos años para conseguir un puesto de trabajo, conseguir papeles, lo que fuera, y a lo mejor ven la luz con Trump, pero...
Las encuestas aquí en Florida apenas dan un punto de ventaja a Clinton. Vamos a buscar también otro punto de conexión aquí en los Estados Unidos. Desde Florida nos vamos a mover hacia el suroeste. Nos situamos ahora en el estado de Texas, en la frontera con México. Es una de las fronteras que marca una mayor diferencia de riqueza a uno y otro lado, solo superada, por cierto, por la frontera entre España y Marruecos. Bueno, allí con las personas que tratan de entrar a conocer el sueño americano, hay también un periodista de la cadena COPE, ahí está Enrique Campo.
Sobrecoge pasear a esta hora junto a la orilla del río Bravo, frontera natural entre México y Estados Unidos. Sobrecoge por lo que vemos. Agentes de la patrulla fronteriza recogen las escaleras que los inmigrantes centroamericanos han utilizado de madrugada para superar la enorme valla que se levanta junto al cauce. En el suelo, superado el muro, hay ropa mojada, un pantalón, una camiseta y una chaqueta. Muchos se ponen ropa seca en cuanto cruzan el río. Se desvisten y visten casi sin dejar de correr. En el barro podemos ver sus huellas desordenadas, huellas de un drama en el que cientos pierden la vida.
Es la realidad de un país que el martes elige presidente entre los dos candidatos que suscitan mayor rechazo popular desde que se recogen esos datos.
Gracias, José Luis. Además, en toda la programación de COPE pueden seguir minuto a minuto todo lo que ocurra en Estados Unidos, también en nuestra web en cope.es y en las redes sociales, siempre con el hashtag COPE en USA. Aquí en España también influyen esas elecciones en Estados Unidos. La bolsa cotiza en positivo la mejoría de la candidata demócrata Hillary Clinton en los sondeos preelectorales. Bolsa de Madrid, Fernando Bañeco.
El índice IBEX 35 sube algo más de un 1,5% hasta 8.930 puntos. Los bancos, Telefónica y las empresas acereras tiran del mercado. La bolsa de Tokio ha subido hoy más de un 1,5%. Los futuros en Wall Street apuntan también a importantes ganancias. Además, en los demás mercados, el euro baja hasta 1,1050 dólares. La prima de riesgo de España se reduce hasta 110 puntos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En la Audiencia Nacional hasta ahora está previsto que arranque el juicio contra el concejal de Ahora Madrid, Guillermo Zapata, por un delito de enaltecimiento del terrorismo después de los tuits publicados en 2011 contra Irene Villa. Estamos en la Audiencia Nacional, Patricia Rossetti.
Mucha expectación de público en este juicio que se tiene que celebrar en el Salón de Plenos. A la tercera, Zapata se sienta en el banquillo. Está acusado de un delito de enaltecimiento del terrorismo por humillar en Twitter a Irene Villa. El juez Pedraz consideró en su día que no había delito porque la afectada no se sintió ofendida. Un comentario que se encuadra dentro de los límites de la libertad de expresión. expresión, humor negro, pero la sala de lo penal consideró que había indicios suficientes para sentar en el banquillo al concejal de Ahora Madrid.
Conocemos también la previsión del tiempo para hoy, Ángela Sánchez.
Cielos nubosos en prácticamente todo el país, especialmente cubiertos en el norte de la península. Las temperaturas siguen bajando, especialmente en ese punto, en el norte, donde se esperan nevadas por encima de los 800 o 1000 metros. Se esperan lluvias también, incluso tormentas y granizo, en Galicia, Cantabria y el norte de Navarra.
Y en los deportes, Real Madrid y Barcelona abren hueco en la clasificación de la Liga, Arancha Rodríguez.
El Real Madrid es líder en solitario gracias a su triunfo ante el Leganés por 3-0. Tiene 2 puntos de ventaja sobre el Barcelona, que ganó al Sevilla por 2-1 en el Pizjuán, y ya es el único equipo que le aguanta el pulso al conjunto blanco. El Barça empezó perdiendo, pero apareció Messi para liderar la remontada culé. El presidente del Sevilla, Pepe Castro, se rendía al argentino en el micrófono de Mónica Marchante.
El Barcelona tiene a Messi y nosotros no. Ese jugador es el que desequilibra, ¿no? Y hoy lo ha vuelto a hacer.
¿Solo por Leo Messi ha ganado el Barça el partido?
No tengo ninguna duda. O sea, es así de claro. El Barcelona con Messi es un equipo y sin Messi es otro. Que Messi, el primer balón que toque es gol. Eso no, esa efectividad no existe. Solo existe para un extraterrestre.
La jornada del domingo se completó con estos resultados: Celta 2, Valencia 1, Español 0, Athletic Club de Bilbao 0 y Villarreal 2, Betis 0. Además, en baloncesto, en la Liga ACB, el Barcelona se impuso al Real Madrid por 85-75. Es el líder de la competición, el Baloncesto Tenerife.
Gracias, Arancha. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Un capricho puede durar más que una pasión. Ven a la ópera Carmen y siente el amor intenso de su protagonista. Sumérgete en la ópera, 22 al 26 de noviembre. Tus entradas desde 20 euros en auditoriotenerife.com. Colabora COPE Más Canarias.
Selfingo. Dícese de la práctica de irse de Belingo, sacarse un selfie y compartirlo en tus redes.
Sacarse un selfie mientras disfrutas de una experiencia única suena más que bien.
Y la cantidad de selfingos que te habrás hecho sin enterarte. Entra en voydebelingo.com. Encuentra tu experiencia inolvidable y comparte con tu hashtag selfingo. Voydebelingo.com. Experiencias únicas en tus islas.
Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Hombre, yo creo que la mejor noticia de mi semana es que se acabó. Pues yo espero que se haya acabado el espectáculo bochornoso que se ha producido en Canarias en este último mes, ¿no? Quizás es la mejor noticia, que se quede, bueno, sin duda la mejor noticia, ¿no? Que desgraciadamente el partido ha sido parte protagonista de este espectáculo, ¿no? Por esos anuncios, tantos contradictorios, se rompe el gobierno y participamos en el Consejo de Gobierno. Ahora ofrecemos un acuerdo a otra fuerza política, ¿no? Ha sido lamentable, de verdad, ¿no? Lo que hemos sufrido en todo este tiempo. Y yo espero que, además de firmar un acuerdo, pidan disculpas a la sociedad canaria por las consecuencias que se ha tenido en este mes de crisis, de inestabilidad, de eso, ¿no? De trasladar a la sociedad canaria que somos imposibles hablar, llegar a acuerdos, que cada uno no nos respeta los acuerdos que llegan, ¿no?
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Gracias a tu buen criterio, por tradición y calidad, seguimos siendo líderes en Canarias. Mortadela Citerio. Especial World Travel Market 2016 en COPE Canarias. Con Mayer Trujillo. COPE. Estar informado.
Ser candidata a reina del carnaval de Santa Cruz de Tenerife, representando al centro comercial Galeón Outlet. Si eres mayor de edad y mides 1,70, preséntate al casting el 11 de noviembre a las 18 horas en el centro comercial Galeón Outlet. Consulta las bases e inscríbete en nuestro Facebook. Tú puedes ser la próxima reina del carnaval. Centro comercial Galeón Outlet. ADG.
Especial World Travel Market 2016 en COPE Canarias. Con Mayer Trujillo. COPE. Estar informado.
Doctora, en ocasiones veo chicharros.
Ya, ¿y podría decirme cómo los ve?
De colores, originales, majestuosos, por toda la ciudad.
Santa Cruz y la Fundación CEPSA presentan el concurso Chicharritos. Haz tu propuesta artística para decorar una de las 8 esculturas que se instalarán por toda la capital. Podrás ganar interesantes premios. Busca las bases en fundacioncepsa.com/chicharritos y presenta tu boceto. Ampliamos el plazo hasta el 15 de noviembre.
Sofipapel, suministros de oficina pioneros en el sector en Canarias. Encuentre todo el mobiliario para su oficina en nuestra amplia exposición y stock. Somos distribuidores de grandes marcas como Actiu, simulación gráfica sin compromiso y asesoramiento personalizado. Servicio y montaje gratuitos. Más información en ofipapel.org.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
A ver, pueblo de Córdoba.
Hombre.
Relacionado con alguien de tiempo de juego.
El
¡cabra!
El deporte en COPE es tiempo de juego.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Cada lunes, Ana Oramas, buenos días, diputada de Coalición Canaria.
Hola, buenos días.
Alberto Rodríguez, diputado de Podemos, buenos días, Alberto.
Buenos días.
Estamos también con Ana Zurita, diputada del Partido Popular. Ana, buenos días.
Muy buenos días.
Saúl Ramírez, es diputado de Ciudadanos. Saúl, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días a todos.
Bueno, estamos pendientes de muchas claves. Hemos hablado durante toda la mañana de la World Travel Market, donde tenemos de momento buenas previsiones para acabar este año con un 18% más y para el verano un 37% más. Es verdad que algunos dicen que igual se han producido algunas reservas anticipándose a una caída de la libra, pero en cualquier caso, de momento sí que podemos decir ahora más que el famoso Brexit ni nos rosa, ¿no?
Bueno, hay consecuencias y va a haber consecuencias, pero lo que más importante es la decisión que está tomando el gobierno también de diversificar mercados, ¿no? Y esa feria también es un tema para esa posibilidad. Ayer salía la información de que habían estado agentes de viaje polacos y rusos en Tenerife en concreto. Y eso es muy importante porque las consecuencias sí las va a haber. Las va a haber porque nuestras exportaciones agrarias se van a encarecer y el destino se va a encarecer. Y eso está claro.
Uh-huh. Ana.
No, yo entiendo que hay que tomar medidas contra el Brexit. Por supuesto que sí, de todas maneras hemos estado pues de años de celebración del turismo. Las cifras del último año pues así lo demuestran y está claro que Canarias, bueno, sigue siendo líder turístico mundial, pero el Brexit es preocupante porque está claro que nuestros principales mercados son los turistas ingleses y lo que, bueno, ya se auguraba y es una tarea para los próximos años y que son temas que se deberían tocar, a lo mejor, bueno, no en estas ferias que son pues un poco pues venta de los productos que ya se tienen, pero sí está claro que aquí hay que hacer una reestructuración pues de nuestro concepto que tenemos de turismo, o sea, nuestro destino se tiene que reestructurar porque va a cambiar el mercado y eso es algo que va a suceder. Ahora vamos escapando porque ya digamos que estaban pues reservas hechas, estaban los paquetes digamos comprados y articulados, pero nos tenemos que preparar para apertura a nuevos mercados y apertura pues a otras ofertas de turismo que ya otros destinos ofrecen.
Saúl.
Bueno, cuando uno habla con los profesionales del sector y los empresarios, te dicen que lógicamente estos años están siendo de récord de llegada de turistas totalmente y que son muy buenos años de crecimiento, de elementos para lo que es el turismo en Canarias. No solo nos tenemos que preocupar del Brexit, está claro que esta llegada de turistas también ha sido provocada por una situación de inestabilidad política en el norte de África. Consecuencia de esto, pues hemos tenido pues un par de millones de turistas que no venían y que cualquiera puede recomendar los años 2007-2008 que no eran tan buenos como los que tenemos en esta temporada, y sin embargo pues nos hemos aprovechado de una oportunidad que se ha abierto mediante por lo que haya pasado en el norte de África, pero está claro que no solo el Brexit es una amenaza, la recuperación que pasará tarde o temprano, la situación política del norte de África volverá a un foro mucho más tranquilo, la gente seguirá yendo a Egipto, que sigue teniendo también ciertos encantos, y nos tenemos que preocupar y nos tenemos que ocupar de cuál va a ser la situación de nuestro mercado turístico cuando se ocurra, eso está claro.
Alberto.
Bueno, las preocupaciones que tenemos nosotros son dos básicamente, ¿no? ¿Cómo va a afectar? Evidentemente, cada vez llegan más millones de personas, aquí tenemos un territorio pues limitado y fragmentado, ¿cómo va a afectar este modelo turístico pues a unos recursos que no son infinitos y que no cabe duda que se están viendo afectados a todos los niveles? Y después, cómo se reparte esa riqueza que se genera, ¿no? Estamos batiendo récord, el sector va muy bien, pero a lo mejor le va muy bien a turoperadoras alemanas, ¿no? Porque después vemos aquí toda la gente trabajadora del sector, toda la gente que trabaja en hoteles, choferes de huevo, etcétera, con unas condiciones de precariedad total y absoluta, y después la pequeña economía que gira en torno al turismo, que no levanta cabeza, ¿no? Con el modelo de todo incluido y con la fuga de capitales hacia afuera, de una riqueza que generamos en las islas y que desgraciadamente no se está quedando aquí, y la que se está quedando aquí no se reparte entre la gente que la produce, ¿no? Para nosotros ese es el principal, los dos principales problemas.
Se incorpora también Olivia Delgado, que es senadora del Partido Socialista por la isla de Tenerife. Olivia, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días, bien, gracias. Disculpen el retraso.
Estamos analizando con la World Travel de fondo, pues, ¿qué nos espera con respecto a los turistas británicos y al turismo en general en los próximos meses?
Sí, la verdad que la situación ahora mismo pues es de cierta incertidumbre, aunque se ha mantenido la demanda del turista británico, pero sí es verdad que va a afectar pues la devaluación a corto plazo, la devaluación de la libra con respecto al euro, y a largo plazo vamos a ver cómo evoluciona ese Brexit. Realmente estamos preocupados. Esperamos que ahora ya que está constituido el gobierno, que no está en funciones, pues comparezca el ministro y explique pues el trabajo que se está llevando a cabo para ver cómo va a impactar esta situación a Canarias y en este caso al turismo en Canarias.
Mm. Bueno, hablemos también del nuevo ejecutivo de Mariano Rajoy. Ha dicho Albert Rivera que ha hecho un gobierno Rajoy pensando más en su partido que en el país, Saúl.
Bueno, está claro que es un gobierno totalmente continuista y es cierto que no es el gobierno que esperábamos, desde luego cuando lo que esta legislatura le va a pedir es talante de negociación. Quizá hay algunos nombres que resaltan en ello, por ejemplo la continuidad del señor Montoro, y yo creo que sí, que en efecto lo que está haciendo el señor Rajoy, lo dejó muy bien ayer Albert, es hacer un gobierno que pueda garantizarle que su partido no se fragmente y no se parta.
¿A qué le parece este ejecutivo anorama?
Bueno, yo coincido en que es un gobierno continuista. Y a efectos de los temas de Canarias, yo creo que es importante que esté Álvaro Nadal, que esté Fátima Maña y que esté Dolors Montserrat, porque fueron las tres personas que tanto con Ciudadanos como con Coalición Canaria cerramos la negociación de esa agenda canaria con los puntos, que escribieron cada coma, que lo conocen perfectamente y que es una garantía de que los calendarios y los acuerdos se vayan a cumplir. Y después destacar también la función que va a tener la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María, donde va a llevar la negociación del sistema de financiación autonómica, porque se le ha acumulado a administraciones públicas, donde sus funciones van a ser dos fundamentales, o tres. Una es las relaciones con el gobierno vasco y con el PNV para la posibilidad de que se sume a un acuerdo de gobernabilidad o un apoyo de los presupuestos, y el tema catalán, más el sistema de financiación autonómica. Yo creo que esos son los temas donde va a girar. El otro tema que hay que ponerse ya, aparte de los presupuestos, el tema de pensiones, que lo va a llevar Fátima Báñez y que, bueno, conoce el asunto y donde nos tenemos que poner ya todos los partidos, porque es una de las prioridades que tiene este país.
Olivia.
Pues yo coincido en que es un gobierno continuista. El Partido Popular, y en este caso Rajoy, no han preparado un gobierno para el diálogo, no han entendido la nueva situación de este país, no han entendido que las circunstancias son diferentes en esta legislatura con respecto a la legislatura anterior, y que va a ser falta muchísimo diálogo. Y es un gobierno que mantiene en el área económica a personas, pues que a ministros que han llevado a cabo la gestión política que han llevado en estos últimos años y que tanto han afectado a la ciudadanía con los recortes y las decisiones que han tomado. Coincido también en que ha sido más bien un gobierno con perfiles pues similares al de Mariano Rajoy, y desde luego para mantener los equilibrios internos, más pensando en el reparto de poder dentro del propio Partido Popular que en la necesidad de conformar un gobierno abierto al diálogo. No obstante, nosotros desde el Partido Socialista sí que demandamos pues ese diálogo tan necesario. Hay cuestiones importantes que se deben tratar, ya lo ha destacado Ana Orama, nos preocupan mucho las pensiones, el agujero en la seguridad social y desde luego abordar la financiación autonómica que tan necesario es para resolver los problemas de Canarias.
Uh-huh. Ana.
Sí, yo entiendo que es el gobierno que tenía que ser y está claro que ha sido absolutamente coherente con lo que ha sido la política del Partido Popular en los últimos años. No sé si eso se llama continuista o no, pero está claro que el país ha sufrido una gran transformación económica, se ha dado la vuelta a la situación, los niveles de paro pues han descendido enormemente y está claro que el equipo económico tenía que continuar, pero tenía que continuar pues a lo mejor con las salvedades que tenemos, o sea, con el tema de la financiación autonómica. Está claro que ya no solo va a estar Montoro, sino va a estar también la vicepresidenta Soraya de Santa María, que se le han otorgado las competencias sobre administración territorial, también fundamental para los temas de los nacionalistas en España. Y después al equipo pues se ha incorporado, o sea, hay seis caras nuevas y se ha incorporado un equipo de gente joven, de gente dialogante, de gente que, como muy bien han dicho pues Anoramas, por ejemplo Dolors Montserrat, que es una persona pues absolutamente, no tengo que decir mucho de ella, o sea, porque la conozco, es una persona trabajadora, es una persona dialogante y es una persona que además ha estado en las negociaciones tanto con Ciudadanos como con Coalición Canaria y que se sabe perfectamente esa hoja de ruta, pues que son los 150 puntos de acuerdo con los que va a empezar el gobierno y que vamos a partir. Está claro que el gobierno, el área económica es ahora mismo fundamental, o sea, tenemos que seguir con las reformas, tenemos que seguir trabajando, pero claro, con el nuevo escenario, con la nueva situación social, con la nueva situación económica y seguir afrontando pues la modificación, digamos, de todas esas leyes que se han llevado a cabo de acuerdo al nuevo marco que tenemos ahora, y nadie mejor pues que esos ministros que han empezado, y está claro que son los que tienen que terminar pues esa labor. Si eso es continuismo, pues es continuismo en el área económica, podemos decir que sí, pero si se han incorporado caras nuevas con un perfil dialogante y de consenso, que es lo que se busca en esta legislatura.
¿Qué opinión tiene Alberto?
Bueno, que este gobierno va a hacer lo mismo que venía haciendo hasta ahora, yo creo que no hay nadie en todo el país que lo dude, ¿no? Y ya se empiezan a ver los primeros gestos, los primeros detalles que nos preocupan mucho y que afectan a Canarias, ¿no? O por lo menos las declaraciones e intenciones. Está sobre la mesa la posibilidad de que el gobierno venda un 10% más de AENA, lo que la convertiría mayoritariamente en privada. Ahora está 51-49 después de la semi-privatización, y esto pues pondría en riesgo, y esto no lo pienso yo solo, lo piensa seguro mucha gente de esta tertulia.
Es una ley, Alberto, es una ley que establece esos porcentajes.
Hay un 10% a más, saben que tienen que pagar 5.000 millones de euros por la desastrosa gestión económica que han hecho en los últimos años, y parece que ahora lo quieren sacar pues vendiendo un trocito más de AENA, un trocito más de la soberanía de nuestro país a intereses extranjeros, y esto evidentemente tiene una afección directa con las Islas Canarias, ¿no? Y con los aeropuertos, que muchos son muy rentables, pero otros son deficitarios, y mientras sea un servicio público, bien, pero si dejan de serlo, la cosa se pone preocupante. Y por otro lado, también otra declaración de intenciones que se ha dicho en estos días, que esto no se ha concretado, pero que ya está sobre la mesa, el tema de las pensiones de viudedad y pasarlas a las comunidades autónomas, y que dependan de los presupuestos de las comunidades autónomas si se pagan o si no se pagan, no como hasta ahora, ¿no? Son las dos pequeñas pinceladas de lo que nos viene. Nosotros ya le hemos dicho a la gente que se amarren los machos, como se dice aquí en el sur, que se preparen, porque vienen tiempos difíciles, vienen tiempos complicados, sobre todo para la gente de abajo.
Vienen tiempos complicados, ¿no? Nada más.
Hombre, yo creo que en este momento lo que está en duda es, hasta mayo el presidente Rajoy no puede convocar elecciones. Si se cierra un acuerdo de presupuestos con el PNV y con alguna otra fuerza política, y pues este gobierno puede durar 2 años, porque hay que tener en cuenta que el próximo otoño es el pulso de Cataluña, y desde luego lo que sí tiene claro el PSOE y el PP es que no nos podemos encontrar otra vez ni con un proceso electoral ni con unas cámaras disueltas en mitad del tema catalán, porque realmente la Constitución no prevé una situación tampoco como esa. Y yo lo que creo es que si no se convierte esto en un infierno hasta mayo y se pueden aprobar los presupuestos, el gobierno va a durar 2 años. Hay temas que no va a haber más remedio que se pongan de acuerdo el PSOE y el PP, y está ahí, como muy bien decía Olivia, pues el tema de las pensiones, el tema del sistema de financiación autonómico, el tema de la LONCE, que hay un compromiso no solo ahora de eliminar las reválidas, sino llegar a un acuerdo, y una posible reforma de la Constitución,
muy puntual en aquellos temas en los que todos coincidimos, independiente que sea hablar el debate, al final la modificación tiene que ser una de consenso. Si eso se consigue, porque en lo demás el PSOE va a ser oposición, que es lo lógico, porque se tiene que reconstruir, yo creo que aunque la legislatura durara 2 años, sería muy fructífera y muy buena para este país. Pero si no es así y esto se convierte en un infierno, pues lo lógico es que Rajoy en mayo disuelva para que las elecciones sean antes del otoño.
¿Calculan, Ana, ustedes ese escenario, que se pueda complicar?
Pues mira, no. Nosotros somos muy optimistas, y se ha diseñado un gobierno, sobre todo para el diálogo, para el consenso, y ahora mismo está claro que hay puntos sobre la mesa fundamentales con los que se va a empezar. Uno de ellos es la aprobación de los presupuestos, convocar el Pacto de Toledo para hablar de las pensiones, porque bueno, si bien no hay que decir que están en riesgo, y no puedo compartir lo que ha dicho Alberto, pero sí hay que reestructurarlo porque tenemos problemas graves, o sea, no del fondo de las pensiones, sino problemas sociales como bueno, la pirámide social que estamos observando, con lo que también hoy se abrían portadas los periódicos. Sí, sí.
Canarias duplicará en 15 años los mayores de 50.
Esos son los problemas, entonces hay que reestructurar, digamos, lo que es el tema de las pensiones, pero sin alertar, porque tampoco es un tema de gravedad, porque los índices de paro, los índices de economía, los índices nuevos de empleo que se están creando, pues auguran el sostenimiento y el mantenimiento del sistema de pensiones que tenemos ahora mismo en España. O sea, esta legislatura va a ser una legislatura de diálogo, una legislatura de consenso. Para eso se ha diseñado este equipo de gobierno, y también veo, o sea, que los demás grupos tenemos una hoja de ruta común. Hay 150 puntos, que esos son nuestro programa, el programa del Partido Popular, son el programa de Ciudadanos, el cual tiene 100 puntos también en común con el Partido Socialista, y yo creo que a ningún partido le interesa ahora pues romper lo que tanto ha costado armar, o sea, que es que el presidente, que Mariano Rajoy se ha investido como presidente, y poder iniciar esta legislatura. Yo sé que hay agoreros que están diciendo, bueno, que si 2 meses, que si en mayo se pueden disolver las Cortes, que si la legislatura va a ser corta. Nosotros somos de los que auguramos que va a ser una legislatura de trabajo, que va a ser una legislatura donde se sume la gente y donde se intentarán resolver pues los problemas que ahora mismo tiene la sociedad española.
¿Olivia maneja esa misma previsión?
Pues mira, yo no sé cuánto durará la legislatura, pero lo que sí tengo claro es que vamos a trabajar desde el Partido Socialista, vamos a trabajar en la oposición con las cartas que nos ha tocado, el resultado obtenido en las elecciones, y que vamos a trabajar pues centrados en abordar y tratar los problemas que afectan a la ciudadanía. Y a trabajar desde la oposición para que las políticas que aplique el Partido Popular no sean tan perjudiciales para la clase trabajadora. Y desde luego, pues centrados en... Ponía Ana Zurita sobre la mesa el tema de las pensiones, pero cuando hablamos de las pensiones tenemos que hablar de la reforma laboral y cómo ha perjudicado esa reforma laboral a la continuidad del sistema público de pensiones. Por lo tanto, eso hay que ponerlo sobre la mesa, hay que retomar el diálogo en el Pacto de Toledo. Ahora mismo ingresan en el sistema muchísimas personas en el sistema de pensiones, la esperanza de vida es mayor, y para nada ayuda en la reforma laboral que ha aplicado el Partido Popular, la devaluación de los salarios, la precarización de los trabajadores, y desde luego pues hay que poner sobre la mesa cómo se va a financiar ese sistema público de pensiones. Hay que poner sobre la mesa también el debate sobre el salario mínimo interprofesional, que habrá que subirlo.
Desde luego, Saúl, el reto es muy potente,
Bueno, yo la verdad es que no coincido en los malos agüeros que están hablando hoy en la tertulia. Yo creo que esta legislatura tiene retos muy importantes. Desde luego, las pensiones para mí es el más importante. Y desde luego, el sistema laboral que tenemos no está funcionando. Seguimos teniendo una tasa de desempleo en Canarias que supera 5 puntos la media nacional, que ya es del 26%, con un desempleo juvenil que supera el 50%. Desde luego, con esos mimbres es muy complicado decir que el sistema de pensiones no está en riesgo. Es cierto que desde luego no significa, cuando se habla de que esté en riesgo, no significa que el sistema de pensiones públicas vaya a desaparecer. Quiere decir que tenemos que ir a un sistema que quizá tenga unas pensiones más bajas. Y para evitarlo, lo que tenemos que ponernos es de acuerdo. Yo creo que esta legislatura, desde luego, es la legislatura del diálogo, del acuerdo, y es muy importante que nos sentemos todos los partidos políticos y todos los agentes sociales para poner encima de la mesa cuáles son las posibles soluciones al sistema de pensiones actual, que tiene que dar respuesta al elemento sociodemográfico en el que nos encontramos. La portada de hoy diciendo que vamos a deduplicar los mayores de 50 años no es exclusivo de Canarias. Es una cosa que está pasando en el conjunto del territorio nacional. Y por lo tanto, aparte de las pensiones, pues también tenemos la ley de financiación de comunidades autónomas, una ley educativa que de una vez por todas continuidad a nuestros jóvenes y que puedan darles oportunidades cuando acaben sus estudios. Es decir, yo creo que en esta legislatura, desde luego, vamos a afrontar muchos retos y no me gusta que la gente esté poniendo la tirita antes de la herida. Yo creo que desde el diálogo, desde el acuerdo, y veremos con los hechos. Ya dice Ana Zurita que este es un gobierno con talante dialogante, yo así lo espero, y estoy seguro que si ese es realmente la intención del Partido Popular, la legislatura va a durar 4 años. Ahora, si el Partido Popular va ahí con un talante de rodillo de las últimas políticas que hemos visto en la anterior legislatura, desde luego lo va a tener muy complicado.
Bueno, llegamos a las 9:30, aprovechamos para actualizar titulares.
Estar informado.
Les contamos la última hora con la ayuda de Daniel Pinelo.
Pues destacamos, Mayor, las declaraciones de Fernando Clavijo, que ha tildado de loable la voluntad del Cabildo de Tenerife para prefinanciar las obras de las carreteras de la isla. El presidente del Gobierno de Canarias es partidario de utilizar ese mecanismo que, dice, el Cabildo se ve obligado a llevar a cabo como consecuencia de la mala financiación de Canarias. Sobre la reconducción del pacto en las islas, Clavijo ha destacado que se ha trabajado en las últimas semanas para conseguir una paz duradera entre coalición y el Partido Socialista. Asume que si no se revierte de aquí a finales de año la situación de todos los municipios, de todos, en los que se incumplió el pacto, dice que no les quedará más remedio que tramitar los expedientes de expulsión a los concejales nacionalistas, algo que dice no le corresponde a él porque bastante tiene con el gobierno. Son declaraciones textuales. Por cierto, que sobre la situación del Hierro, con la presumible moción de censura del PSOE y Unión Frontera contra la alcaldesa de la agrupación Herreña Independiente en ese municipio, la presidenta de la organización, Belén Allende, pues no ha aclarado cuál va a ser la relación de los herreños con Coalición Canaria a partir del próximo congreso del partido. Allende ha subrayado que lo que tiene que realizarse es una redefinición del nacionalismo canario, pero no ha precisado si quieren integrarse definitivamente en coalición o romper la alianza. Y a las 10 se inaugura la World Travel Market, la feria de turismo de Londres, con una fuerte presencia de Canarias. Javier Vega, el presidente de Escala Internacional, señalaba que Gran Canaria ha demostrado su fortaleza hotelera con nuevas rutas, pero dice que hay que conseguir que sea un turismo de calidad y no solo intensivo.
Gracias, Daniel, por contarnos la última hora. Vamos a hablar también de un asunto con el que terminamos la semana pasada. Casi todas las formaciones políticas criticaban y echaban de menos que el Consejo General del Poder Judicial actúe de una vez por todas en el caso, vamos a decir, Salvador Alba / Miguel Ángel Ramírez. ¿Opinan ustedes lo mismo, Anorama?
A mí me parece impresentable, humillante, degradante esas conversaciones de jueces, donde además todos que abogamos por que la justicia sea independiente, que sea seria, que sea garantista de los derechos de los ciudadanos, y te ves como si fuera una conversación de taberna bajeza. Y después me parece terrible también un elemento machista en esas conversaciones, donde se califica pues a todas las rumanas de putas, donde se habla de la vida privada de Victoria Rosell. Y ya está bien que cada vez que se intente meter con alguien, con un juez, con una política, con una periodista, se usen términos sexistas y machistas. O sea, yo creo que ya está tardando el Consejo General del Poder Judicial de tomar una decisión, de suspender, aunque sea cautelarmente, porque este espectáculo no se puede dar.
Olivia.
Pues yo no añadiría ni una coma a lo que ha expuesto Anorama. Desde luego, la suspensión debe darse de forma inmediata. Se está dando un espectáculo lamentable, lamentable, y desde luego, si queremos que la ciudadanía confíe en la justicia, es muy importante que se tomen cartas en el asunto de forma inmediata.
Ana.
Yo me sumo completamente a las palabras de Anoramas y de Olivia. O sea, yo es que ya lo digo sinceramente, o sea, estos días, este fin de semana, no he leído nada del caso este.
Yo
de,
lo mismo,
de
Alba, me da asco.
Porque me da asco, me da vergüenza y me da hasta grima. O sea, no sé cómo describirlo, o sea, leer esas cosas de, y sobre todo siendo los protagonistas jueces. O sea, la gente confía en el Poder Judicial. El que se ve en un juzgado se las ve negras, porque a veces, bueno, hay delitos que son ciertos, pero hay delitos que no. O sea, ¿en manos de quién estamos? ¿En manos de quién estamos? O sea, es que me parece, es que se está tardando ya muchísimo en el Consejo General del Poder Judicial tome medidas de expulsión de lo que sea, de quitar a esta gente del mapa profesional de los jueces. O sea, es vergonzante, vergonzante. Y luego también que se mezclen pues temas políticos, es que es un culebrón que da asco.
Alberto.
¿Yo qué voy a decir? Nosotros que vamos a decir que no hayamos dicho ya. Se nos quedó una compañera valiosísima por el camino, y ya en su momento lo dijimos, que esto era un ataque, que se estaban usando determinadas determinadas partes de las instituciones para atacar a un adversario político, y bueno, ahora está esto sobre la mesa y me alegro, es que no hace falta que me reitere. En esto, aunque no se asusten, pero en esto comparto todo lo dicho por el resto de compañeras de la tertulia, porque es que es una vergüenza. No quiero extenderme más, y al igual que ellas, fui incapaz de acabar de leer la transcripción completa de las grabaciones, que fui incapaz. Dices, bueno, hay cosas mejores que hacer antes que revolverse el estómago pensando en que este señor sigue ejerciendo la judicatura, ¿no? Es algo propio de repúblicas bananeras.
Saúl.
Sí, es difícil añadir algo. Desde luego es un espectáculo bochornoso, y lo único que esto reafirma claramente que el Poder Judicial tiene que producirse también una reforma global sobre él, porque los jueces al final deciden sobre algo tan sencillo como es la libertad de las personas, el patrimonio de las personas, y yo creo que el listón moral que se les tiene que exigir, igual que se nos exige a los políticos, tiene que ser de más alto grado que el del conjunto de la sociedad. Y yo tampoco no he querido leer las transcripciones, porque desde luego me parece que es para que se te irrite la piel, y desde luego gente como el juez Alba debería estar totalmente apartada de la carrera judicial, para por lo menos intentar recuperar, pues en cierta manera, el buen papel, la buena imagen que tenía el Poder Judicial hace años, que yo creo que con casos como este lo que ha hecho es denigrarlo.
Fíjense, ahora, curiosamente, que estamos hablando de este asunto, recibo la respuesta de la directora de comunicación del Consejo General del Poder Judicial, a quien le hemos pedido que algún portavoz, o en este caso algún vocal del Consejo General del Poder Judicial se pronuncie sobre este caso, si va a actuar inmediatamente, y la respuesta es esta: nadie se va a pronunciar, ya que el promotor de la acción disciplinaria tiene unas diligencias abiertas.
Es alucinante. Tenían que actuar de oficio. Pero no solo por el tema de Victoria Rosell, sino también por el resto de cosas, deliberaciones de jueces filtradas. Y después a mí el tema de las rumanas, es que me indigna. ¿O alguien se cree que una niña de 13 años se dedica a la prostitución porque le gusta? Ese desprecio. O sea, es que es todo, es que no puede ser. Y esto no se trata de que alguien presente una querella o una demanda en el Consejo General del Poder Judicial. Actúen de oficio.
Es machismo, racismo,
de todo.
No hay separación de poderes. O sea, que ataca contra las bases de la convivencia. Es un disparate que este señor se lleva ejerciendo, es un disparate.
En fin, vamos a escuchar también lo que nos decía esta mañana Julio Cruz, el secretario de organización del Partido Socialista, cuando le preguntábamos si a partir de hoy que se va a firmar ese acuerdo entre Coalición Canaria y el Partido Socialista, pues vamos a tener paz duradera. ¿Será una paz duradera?
Esperamos. Nosotros creemos que el acuerdo es para cumplir, y es un acuerdo por 4 años. Así se firmó en el 2015. Y esta es una adenda de ese acuerdo, y como hicimos y demostramos ya en la legislatura pasada, en que la comunidad autónoma, el gobierno se mantiene y permanece 4 años.
Olivia, le decíamos esta mañana a Julio Cruz que Cerricita no denotaba mucha confianza en el acuerdo. No sé si Olivia también se ríe ante el acuerdo de hoy.
Bueno, yo espero que se cumpla. ¿Por qué? Pues porque el acuerdo es bueno para Canarias. Ya lo escuchábamos de muchos partidos que no el Partido Socialista decir que era el mejor gobierno, y lo estamos demostrando en gestiones como son la PSI o las altas en dependencia, y nosotros vamos a seguir trabajando para dar solución a los problemas de los canarios. Ese acuerdo recoge además cuestiones como que el cierre presupuestario no puede afectar a los servicios públicos esenciales. Recoge que en la línea de la inversión con los recursos del ICTE, que haya un nuevo eje en el siguiente año y que sea para inversiones sanitarias y sociosanitarias, y en eso estamos trabajando. Yo espero que se cumpla, porque cuando uno firma un acuerdo es para cumplirlo, y espero que en este caso pues se sea serio con los acuerdos que se firman. Hay también una parte que va al ámbito local, que es la reversión pues de esos incumplimientos que tenemos en varios municipios, y que espero pues que realmente se cumpla y que podamos seguir trabajando.
Me espera, o sea que guarda ciertas dudas. Anoramas, ¿qué cree que va a pasar a partir de hoy de este acuerdo?
Bueno, hoy se firma el acuerdo y a partir de hoy corre el plazo ese de 20 días para revertir la situación en municipios donde pues ha habido una pérdida de confianza, y es donde se ha quebrado el pacto. Y si no, pues ya la ejecutiva de Coalición Canaria ya tomó la decisión por unanimidad de iniciar los expedientes. Está encargado Francisco Linares, que es una persona excepcional, que conoce la problemática municipal, y esperamos que tanto el PSOE como Coalición Canaria cumplan sus acuerdos, no solo por la parte de Coalición Canaria. Y segundo, Yo creo que es una ratificación de que el gobierno sí está funcionando con discrepancia, como es normal, pues somos dos fuerzas políticas, y donde hay acuerdo para que esta legislatura tenga el acuerdo que más le interesa, que mayor da estabilidad, con un programa social y donde se va a avanzar. Y esperamos además que si el gobierno de España cumple con Canarias, pues los próximos años vamos a tener dinero pues para los planes de empleo, para las carreteras, para las infraestructuras turísticas, y sino vienen buenos tiempos para Canarias y un gobierno con mayoría parlamentaria amplia.
Pero ya que tenemos aquí Olivia Delgado, que es una, digamos, de las afectadas directamente, ¿Anonamas calcula que Olivia Delgado podrá tener la alcaldía de Arico?
Yo no voy ahora a distorsionar. Esa es la directriz que ha fijado la ejecutiva de Coalición Canaria a los ayuntamientos en los que nos afecta a nosotros, porque hay otros que les afecta al PSOE. Y tenemos una persona como Paco Linares que se va a reunir con la gente y junto con los responsables comarcales del partido para intentar llegar a un acuerdo con esos grupos municipales. Yo solo deseo que haya acuerdo y no quiero intoxicar más, ni tengo que pensar, ni prejuzgar, ni nada de nada.
Ana Zurita, ¿cómo se ve desde fuera?
Pues mira, desde fuera se ve un culebrón más, o sea, no de la gravedad del de los jueces, pero son cosas que ya la gente no lee en los periódicos y que la gente está cansada del culebrón del pacto de Coalición Canaria con el Partido Socialista. Pero la pena de todo esto es que los intereses de los ciudadanos quedan al margen, quedan totalmente al margen. Aquí hay tres culebrones paralelos al pacto de Coalición Canaria, que es el tema de la sanidad, los fondos del ICTE, que es un culebrón con el que llevamos desde el inicio de la legislatura, y la ley del suelo, idem. Y ahora se suma, pues, establecer los municipios que funcionan, los municipios que funcionan, donde hay alcaldes que trabajan, donde hay grupos que están trabajando y sacando las cosas adelante, también como monedas de cambio de este pacto, que por mucho que ellos digan, o sea, este pacto no funciona. Este pacto no funciona porque si funcionara, no estarían con esta carajera desde hace más de un año. Y si funcionara, no estarían poniendo sobre la mesa, pues, cuestiones que no tienen nada que ver, inventándose argumentos sobre la ley del suelo como moneda de cambio, sobre los fondos, cómo se reparten los fondos en el ICTE. Si tú me das más, si yo te quito, si yo te doy este sillón, si yo te lo quito. Me parece vergonzoso, absolutamente vergonzoso. Pero lo más vergonzoso de todo es que, como decía Manolo Domínguez ayer, o sea, es que están destrozando Canarias. O sea, es que se está destrozando Canarias. Los municipios, y municipios como el Puerto de la Cruz, que funciona perfectamente, gente que está trabajando. Tenemos uno de los mejores alcaldes que ha tenido el Puerto de la Cruz. Y es que me parece absolutamente vergonzoso que sea una moneda de cambio la alcaldía de los municipios, donde sabemos perfectamente que los pactos en cascada no funcionan en los municipios. Los municipios son otras cosas. Los municipios son la gente, los municipios son relaciones entre los propios concejales y de esos concejales con los vecinos. Eso no funciona. Me parece vergonzoso que se esté utilizando como moneda de cambio y 20 días ahora para deshacer pactos que funcionan y que funcionan y que velan por el interés de los ciudadanos.
Alberto, ¿qué vida le das a este pacto a partir de hoy que se firma este acuerdo?
No, bueno, hay gente que se ha puesto muy nervioso, hay tensiones evidentes. Yo creo que el último, lo que hizo que subieran aún más el fuego en la vitrocerámica a la olla fue, pues, el acuerdo tácito entre Partido Socialista y Partido Popular, ¿no? Para la investidura de Rajoy, que hace, pues, temblar los cimientos. No leí las declaraciones completas de Alba y sus lindezas, pero sí que la entrevista al presidente del gobierno, a Clavijo, y es evidente que hay nerviosismo, ¿no? Hay nerviosismo. Coalición Canaria es la tercera fuerza política en votos, está gobernando, pero sabe que eso no va a ser siempre así, que hay posibilidades de que se rompa. Y el acuerdo, pues, ya lo he dicho, me voy a repetir, llevamos muchos lunes hablando de esto, nos duele y nos apena y nos indigna también de que se hable de cambio de cromos en alcaldías, en concejalías, y no de realmente de presupuesto, de la gestión que se está haciendo en determinados temas como en sanidad, dependencia, etcétera, que es lo que yo, desde mi punto de vista, veo normal que pueda hacer saltar un acuerdo político. No, oye, mira, no estamos cumpliendo en esto, lo otro, pero no repartirnos los cromos cambiando. Yo creo que la imagen que se da a la ciudadanía, que por cierto es real, la imagen que se da es que le preocupa más el reparto de poder que el bienestar de la gente.
Saúl, un último apunte sobre esto. ¿El pacto funciona o no funciona?
Pues está claro que no funciona. Esto son las consecuencias de un pacto en cascada que desde luego desvirtúa completamente la elección de los electores. Y al final lo que les pone encima de la mesa es que todo es un juego de sillones, un juego de alcaldías. Aunque en este acuerdo, por lo visto, han introducido, y así me alegro que lo hayan hecho por primera vez, un cumplimiento y un elemento a nivel social de más presupuesto para sanidad, de un reparto para sociosanitario en el ICTE, menos mal. Porque la verdad es que lo que se ve, lo que se puede dislucir de todo lo que está hablando es que es un cambio de la reversión, es decir, de ayuntamientos, de sillones y de puestos. Y yo creo que lo importante, lo que nos pide la ciudadanía, es que los políticos en cualquier esfera, ya sea la administración local, ya sea la autonómica, ya sea la nacional, estemos dándoles soluciones para los problemas que tienen. En este caso, Canarias tiene graves problemas en sanidad, en educación, que tenemos que, desde luego, dar una solución.
Bueno, última ronda. Les pido una opinión sobre lo que ha hecho Ramón Espinar y que conocíamos la semana pasada. Si les parece bien esa compra de una vivienda de protección pública para después venderla y sacarle una plusvalía. ¿Qué opinión tiene Alberto? Vamos a empezar contigo, Alberto.
A mí me parece de lujo que sobre la compraventa de una vivienda de Ramón Espinar se hable una semana entera en todos los medios de comunicación del país y en parte del extranjero. Me gustaría que fuéramos proporcionales y que habláramos de todas las cosas que ocurren en este país en proporción a su gravedad, ¿no? Entonces, por lo tanto, a ver qué hablamos de la nueva ministra y las deudas que tiene su empresa familiar con Hacienda. Yo supongo que proporción, pues ahora nos pasaremos los tres próximos meses hablando de eso, ¿no? Porque si de que Ramón compra un piso y después lo vende, estuvimos una semana hablando, que yo creo que seguramente no tenga nada que ver con las primarias de más Madrid, y no haya ninguna intención en influir en las votaciones internas de Podemos ni en la vida interna de Podemos, seguramente que no. Yo ahora estoy tranquilo y espero que proporcionalmente empecemos a hablar de todos los problemas gravísimos que tiene el país, como es que Ramón compre y vende un piso.
Pero más allá de eso, que puedes tener algo de razón, ¿hizo bien o no hizo Ramón Espinar? ¿Tú lo apoyas lo que hizo? ¿Te parece bien? ¿Te parece correcto?
Sí, a mí me parece lógico. Que podía haber hecho otras cosas, claro, lo ha dicho la gente, claro que podría haberlo vendido más barato, claro que podría haberlo regalado a Cáritas, claro, es verdad, pero yo, sí, creo que es verdad, pero yo dirijo a la gente, le recomiendo a la gente que escuche la grabación del Confidencial, la entrevista que hace a la parejita de Alcobendas que compró el piso, y en la que están sorprendidos de la leña que se le está dando en los medios de comunicación, y en la que dicen, fue el único que nos vendió el piso al precio que estaba estipulado por la Comunidad de Madrid. El resto de la gente que nos quería vender el piso nos pedía 50.000 y 60.000 euros en negro. Y lo que dicen, lo que hizo Ramón lo hubiera hecho el 100% de los españoles. Yo si puedo vender un coche a 2.000 euros más, lo vendo 2.000 euros más. Que es de cajón. El que diga que no es un hipócrita.
Ah, no, nada más.
Lo que es una hipocresía es don Ramón Espinar en la Asamblea de Madrid decir que con la vivienda pública no se puede especular.
Y no se puede especular.
Déjame, Alberto. Entonces, aquí no se pueden dar lecciones. Eso lo llega a hacer cualquier otro político. Lo que pasa es que la gente de Podemos perdona todo. O sea, tú puedes tener una persona trabajando en tu casa sin asegurar y no pasa nada. Tú puedes no declarar a Hacienda el préstamo que teóricamente te dio tu abuela y tu madre, y tu madre y tu abuela no declararlo, y no pasa nada. Porque cuando te hacen un préstamo a tus padres, tienes de qué declararlo, ¿eh? Y segundo, y por último, una persona sin sueldo, que además no entró por sorteo, que lo ha declarado la comisión, donde además salió el gerente de la cooperativa y dijo que él podía haber recuperado el dinero y no haber sacado el beneficio, que la cooperativa tiene las normas esas. Lo que no se puede es ir dando lecciones de la vida e integridad y decir que la vivienda pública no es para especular y después tú hacer el negociete sin poner un euro, ganarte 20.000 euros en tres meses con la compra y la venta de una vivienda pública donde además tú no tenías trabajo, ¿eh? Y donde además ya sabías que no la ibas a pagar. Entonces, esto fue un negociete del señor Espinar. Y ya basta de lecciones a los demás. Aplícate el cuento, porque al final se están convirtiendo en lo que ellos criticaban del resto de las fuerzas políticas. La vieja política, el decir cada vez que se meten contigo un medio que hay una conspiración contra ti y que eso es lo normal.
Eso pues lo que usted no le gustaría es que nos convirtiéramos en eso.
No,
eso
es lo,
que usted
es le lo normal. Y lo dice una persona que fue alcaldesa y sabe lo que es la vivienda para jóvenes.
Y que no se mintieran los micrófonos de la COPE sería un detalle. Sería un detallito que no se mintiera.
Impresentable, desde mi punto de vista.
Pero mire, Alberto, vamos a ver. No hay que olvidar lo que es una vivienda pública. O sea, ¿qué es una vivienda pública? Las viviendas de protección oficial se hacen para personas que no pueden acceder al mercado normal. Mal inmobiliario, o sea que tienes que tener unas condiciones y tienes que tener
en este
unas
caso,
condiciones
era ser joven.
De recursos. eso, bueno, pero son
de la Comunidad de Madrid, no joven, o sea, pero tú,
la definición en sí de una vivienda de protección oficial es esa, o sea, son personas que por su juventud, por no tener un empleo fijo, por no tener tal, no pueden acceder al mercado inmobiliario.
El requisito era ser joven, no mientan, no digan cosas que no son.
Pero Alberto, es que no es ético.
El requisito era ser joven y él era joven.
No es ético acoger una vivienda subvencionada, comprarla y después cuando, además con un préstamo, vamos, si tú tienes un préstamo de tu familia, está claro que no tienes unas condiciones de precariedad de otra persona que podía acceder también, que tenía que haber accedido a esa vivienda.
Hay gente peor que Ramón Espinal en este país, que no está peor económicamente, claro,
y eso,
pero que eso ocurre,
claro, pero y
eso que ocurre en un montón de casos.
Esos que están peor tienen una vivienda y vamos y la consiguen a lo mejor pagar con su esfuerzo y su sacrificio. Tú coges una vivienda, dices, bueno, no la puedo pagar, y vas y haces el negociete y le sacas pues 30.000 euros más.
Lo que no es ético,
Alberto.
Ramón
no es
hizo
ético,
algo ilegal.
No es ético.
Es que
eso lo hago yo.
Estamos diciendo que falta de ética que ustedes acusan a los demás.
No es ético.
Pero ustedes lo que hacen no es que no tenga ética, es que es ilegal. Mucho lo que hacen es que es increíble. Es que tienen el presidente del gobierno de Canarias con casos abiertos, medio Partido Popular con casos abiertos.
¿Qué caso tiene abierto el presidente del gobierno de Canarias?
Cogemos el periódico y hablamos del caso de Corredor y lo que hicieron con las viviendas de las Chumberas y con las grabaciones que hay. Hombre, pero es que es increíble que estemos hablando de Ramón. Es que es increíble.
De casos abiertos.
Hay mil casos abiertos de corrupción. Correa tenía una tarjeta. Correa tenía una tarjeta para entrar.
Y el padre de Espinar.
Pero estamos locos.
Y
el padre de Espinar también.
Claro.
También es un golfo. ¿Y qué? ¿Es culpa de Espinar? ¿Y es culpa de Espinar? ¿Y es culpa de Espinar?
Que la constructora, porque no pasó por la comunidad, le dio un peso al hijo de a Espinar. Porque su padre es el que autorizó uno de los
casos. No, lo que sí hizo Clavijo fue coger el teléfono y hablar con la concejal del PSOE para darle una vivienda a las Chumberas, y eso está grabadito.
Ella tiene
el caso
la
y eso sí que está ahí. Y eso
ella
sí que está
tenía
ahí.
La
no, tranquilo, tranquilo, que yo cambio las bases. Y eso sí que está ahí.
No,
vamos a hablar de ilegalidades, porque aquí ya todo el mundo se regala las vestiduras y tiene Coalición Canaria 40.000 casos de corrupción en las islas, el Partido Popular 40.000 casos y el Partido Socialista 40.000 casos en los juzgados. Tenemos lo de las Teresitas, que es una vergüenza para todo el país, y que ahora se está hablando de algo que no es ilegal y de que Ramón, que no se empeñe,
del señor
no se empeñe. Yo que lo diga, claro que es una conspiración.
Porque
claro,
el señor Cebrián prefiere claro, a la maestra
tienen,
en vez de.
Tienen 80.000 corruptos en su fila y
ahora
tienen casos abiertos. Tienen el caso de las Teresitas, tienen el caso Corredor, tienen la Gürtel. Tienen,
o sea,
80.000 casos. No hablen de que Ramón compró y vendió un piso, que es una vergüenza, que el doble rasero de este país es insostenible.
Alberto,
que la gente nos tonta. Que Ana Botella le vendió 3.800 viviendas a los fondos buitres. Pero que no se ríen de la gente,
igual,
no se ríen de la gente, porque
la
después se asombran cuando son la quinta fuerza.
Vamos a darle la palabra a Olivia y a Saúl. Olivia.
Sí, muy pronto la nueva política entró en el y tú más, ¿no? No será ilegal, pero no es moral, Alberto. Y menos cuando proclamas eso. Es que lo que pasa es que Podemos tiene la piel muy fina, ¿no? No solo compró y vendió, especuló mientras gritaba en la calle contra la especulación. Es decir, hace una cosa, dice una cosa y hace otra. No está mal que se trate de vender caro y comprar barato, eso no está mal, pero si compras mediante un compromiso social, que es una vivienda de protección pública, no se puede pretender hacer negocio con eso.
Lo vendió al precio que puso la Comunidad
de Madrid. Y eso está claro, y está ahí.
En manos del Partido Popular, no lo podemos.
Entonces, yo poco más tengo que añadir a esto. Es que no es moral, no es ético, y menos cuando proclamas y gritas eso, y te pones en la cabecera de las manifestaciones, luchando contra la especulación, y mientras tanto estás vendiendo una
Saúl,
vivienda
sí,
de protección
solo decir
pública.
Que desde luego, el concepto de beneficio que tiene el señor Espinar difiere mucho del que a mí me enseñó en la universidad. Está claro que cuando tú vendes con una ganancia, eso es un beneficio, que quede claro. A partir de aquí, ¿es ilegal? No es ilegal. ¿Es ético? Desde mi punto de vista, no es ético.
Bueno, lo dejamos aquí, aunque veo que esto nos llevaría a otra tertulia completa hablando de este caso.
Problema.
Saúl Ramírez, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Olivia Delgado, un beso también, Olivia.
Buenos días, un abrazo.
Gracias, Alberto.
Hasta luego.
Gracias, Ana Zurita, gracias, Anorama.
Adiós. Muy buenos días a todos.
¿Ya nos sigues en Twitter? Somos @copecanarias. nada, madrina, hada madrina. Necesito una cuenta que me haga feliz.
Hija, tú lo que necesitas es la cuenta 360 Cajamar. Cero comisiones, hasta 3% por tus ahorros y tarjeta de crédito sin gastos.
¿No es genial? Cuenta 360 Cajamar. Cumple todos tus deseos. Cajamar, siempre a tu lado.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Muestra gastronómica en Viaveje, Degústame, del 2 al 27 de noviembre. Talleres de coctelería, de cocina para jóvenes, niños, ruta de tapas, cata de cerveza y vino, venta de productos canarios, etcétera. Muestras gastronómicas en Viaveje, Degústame, del 2 al 27 de noviembre.
Porque a Jaime se le ha ocurrido la idea estos días, por echarle un poco de humor, yo sé que usted es un hombre con cintura y nos lo va a permitir, ¿no? A Jaime se le ha ocurrido la idea de preguntarle a los oyentes cuál es el tema musical que define esta situación. Entonces, por mayoría, después de repasar todos los mensajes, aunque Pimpinela está en segunda,
ya,
¿eh?
Ya tenemos resultados,
sí. La primera posición es No nos moverá.
Tiene otro reto, bueno, ya, aparte del humor, que siempre es bueno y de buena mañana. Como digo, el lunes es un día importante porque el lunes tenemos ya la decisión, o tenemos las últimas propuestas encima de la mesa y al final a ver si todo el trabajo que hemos hecho este mes pues da sus frutos y podemos llegar.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Fantástico, gracias.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de COPE Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. COPE Canarias, estar conectado, estar informado.
Doctora, en ocasiones veo chicharros.
Ya, ¿y podría decirme cómo los ve?
De colores, originales, majestuosos, por toda la ciudad.
Santa Cruz y la Fundación CEPSA presentan el concurso Chicharritos. Haz tu propuesta artística para decorar una de las 8 esculturas que se instalarán por toda la capital. Podrás ganar interesantes premios. Busca las bases en fundacioncepsa.com/chicharritos y presenta tu boceto. Ampliamos el plazo hasta el 15 de noviembre.
Especial World Travel Market 2016 en COPE Canarias con Mayer Trujillo. COPE, estar informado.
Restaurante GOM, estrenamos nueva carta el sábado 12 de noviembre. Ven y disfruta de la cena inaugural con menú especial a 10 euros y la mejor música en vivo. Restaurante GOM, en la calle Doctor Guigú 29 en Santa Cruz. Haz tu reserva llamando al 922-276058 o a través de Facebook.
Es tiempo de juego.
Yo te lo voy a recordar, Rubén, pero la combinación Rubén Martín, ponme los cuchillos González, suena los cuchillos, gol, no se ha dado nunca.
No, sí, una vez con Cristiano que no me los pusiste, es verdad.
Por eso. O sea, que los pidas, que los ponga y que entre gol, nunca.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
Pero bueno, luego ya viene la primavera, ya huyó el verano, ya otra vez. Ay. Y ya estamos de vacaciones, dentro de nada.
El deporte en COPE, ¿ah? Es tiempo de juego.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Hablamos con Ermitas Moreira, la concejala de turismo del Ayuntamiento de Adeje. Ermitas, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal en la Vuelta del Market? ¿Sensaciones?
Las sensaciones son buenas, a punto de abrirse y empezar con la agenda de reuniones que tenemos planteadas con Turismo de Tenerife.
Sí.
De momento se ve buen ambiente y encima nos acompaña el sol, que parece que lo llevamos a todos sitios, por lo tanto...
Eso bien. En Londres es una noticia, desde luego.
Sí.
Bueno, como decimos, apenas 2 minutos para que abran las puertas. Muchas veces nos quedamos, digamos, con la visión de escaparate, ¿no? Pero lo importante es lo que se negocia en los distintos box para cerrar contratos para el próximo año, ¿no?
Sí, muchas veces, aparte, es un escaparate, por un lado, para vender más el destino y tener esa visualidad, ser mucho más visibles, pero luego está el trabajo que tenemos a través de las agendas de cara a seguir fidelizando a los visitantes, seguir trabajando por mejorar, sobre todo todo lo que tiene que ver, que hay una labor importante que hace Turismo de Tenerife de cara a mantener las conexiones y luego ir cerrando acuerdos o con turoperadores o agencias de viajes que nos permitan seguir creciendo o manteniendo al menos, ya que estamos, por así decirlo, en una época de muy buena afluencia de visitantes, pero sin mantenerlos en esa línea, por lo tanto todos los acuerdos que se cierren en esta feria de cara al futuro y sobre todo al próximo año, porque sabemos que a nivel turista tenemos que ir mirando año a año y despacito, pero avanzando siempre hacia adelante y en esa línea. Por lo tanto, es importante que en estos 2 días y 3 jornadas se cierren los mejores acuerdos para la isla y para municipalidades.
Ermitas, y además el municipio de Adeje sigue apostando por renovarse como ese acuario que está en previsión, ¿no?
Sí, nosotros seguimos apostando, por un lado, porque el municipio de Adeje se renueve en cuanto a todo lo que tiene que ver con las infraestructuras para seguir dando servicio de calidad. Y hay un añadido que, aunque sea suene reiterativo, pero lo digo continuamente, gracias al sector empresarial que apuesta por la renovación de sus instalaciones, nos permite seguir apostando por ese turismo de calidad que nos planteamos hace, en estos momentos, más de una década, donde dijimos que Adeje tenía que tener esa diferencia en ese turismo de 4 y 5 estrellas.